Un saludo en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Esto es Espacio por la Igualdad, un programa que trata temas desde la perspectiva de género. Y uno de los temas que estamos tratando en diversos programas es hablar del feminismo, una historia y teoría del feminismo que nos está trayendo Marisa Flórez, que en base pues bueno, a diversas autoras nos está trayendo aquí toda la historia en un excelente trabajo. Marisa.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por el trabajo que estás haciendo. Sí. Vamos a hablar en este programa del primer feminismo español, de la Restauración a la Segunda República.
Sí,
si te parece, lo vamos estructurando en preguntas y tú nos vas dando argumentaciones, ¿no?
Pues muy bien.
Entonces, sí. Podemos empezar por qué es necesario hablar del primer feminismo español.
Sí, es necesario porque el proceso que ha supuesto la conquista de la igualdad por las mujeres no ha sido fácil. Y en los inicios del siglo XXI, que estamos viviendo, esa igualdad se acepta con normalidad en los países democráticos, aunque queden importantes aspectos por resolver, como la violencia de género. Como resume Amelia Valcárcel en el prólogo de la obra de Sisinio Pérez Garzón, Historia del feminismo, la palabra feminismo sigue suscitando recelos entre quienes se resisten a que las mujeres salgan de las desigualdades impuestas a lo largo de la historia o entre quienes entienden el movimiento feminista como una ideología extrema, cuando realmente el feminismo es justamente un movimiento de transformación sociopolítica y cultural que promueve el cumplimiento del principio de igualdad entre las personas. Históricamente, el feminismo ha sido consustancial al avance de la democracia, de manera que entre ambos se establece una relación de interdependencia. Ciertamente, el feminismo ha sido, sobre todo, en el feminismo las mujeres sus impulsoras. Tanto sus aportaciones a la construcción teórica como sus conquistas en la lucha fáctica han sido definitivas para construir sociedades libres, más justas y equitativas. Y es necesario también recuperar esos recorridos y algunas de esas personalidades. Por tanto, vamos a abordar hoy una breve historia del feminismo español desde el siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX.
Bien, ¿y cuál es la situación jurídica y social de las mujeres en aquel contexto histórico?
En la época de la Restauración, de 1875 a 1902, comenzó a gestarse un nuevo modelo de mujer que chocaba ya frontalmente con el que se imponía desde el Código Civil de 1889, el Código Napoleónico, y que venía a perpetuar la minoría de edad de la mujer sometiéndola a la potestad de un varón, el padre, el marido o el tutor. Es decir, que la capacidad de autonomía jurídica de la mujer quedaba vinculada al varón y al Estado civil del cabeza de familia. El marido era aún, en la mayoría de los países europeos, el administrador de los bienes de la esposa y ésta no podía heredar, enajenar o adquirirlos sin su consentimiento explícito. De manera que, aunque la Constitución de 1869 reconoce la libertad de cultos y el matrimonio civil, es fácil pensar que no se pudo aceptar este sin reticencias por parte de la burguesía y las fuerzas conservadoras, especialmente la Iglesia Católica. Por ello, se admite únicamente el matrimonio civil para quienes se declaren formalmente no católicos y este Código Civil de 1869 reconoce un carácter ciertamente subsidiario al Código Civil, al matrimonio civil, perdón, por cuanto hasta la Ley Republicana de 1932 el matrimonio indisoluble monogámico fue la forma comúnmente vigente, al igual que siguió siéndolo durante la dictadura franquista hasta la llegada de la transición. Por tanto, el estatuto de las mujeres en este periodo era de auténtica minoría de edad, como ya decimos. Si jurídicamente no eran iguales a los varones, tampoco tenían las mismas oportunidades respecto a la educación y al trabajo. El derecho de acceso a la educación universitaria se le reconoció a las mujeres en 1911. En 1918 les es permitido incorporarse como auxiliares a la Administración del Estado al aprobarse el Estatuto de Funcionarios Públicos. Hay que pensar que esta limitación laboral a las plazas de auxiliar es un importante freno para las universitarias, pero no solo para estas. La actividad política, por otra parte, estaba vedada a las mujeres porque por excelencia se desempeñaba ocupando el espacio público, que era el territorio de los varones. Pero además las mujeres carecían de derechos políticos y de voto, de modo que no podían participar en elecciones. Las primeras que participan en la vida política ocuparon 13 de los 385 escaños de las Cortes Generales en 1923 durante la dictadura de Primo de Rivera. Fueron designadas a título personal porque en ese momento las mujeres españolas no habían accedido accedido al derecho a voto. También Primo de Rivera concede el voto a las mujeres en el ámbito local al aprobar el Estatuto Municipal en 1924, aunque esta ley realmente no se puso nunca en práctica. Es la Constitución de la Segunda República la que equipara jurídicamente a hombres y mujeres, al establecer en su artículo 25, textualmente, que no podían ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Por su parte, el artículo 36 incluía el derecho al voto por el que tanto luchó la diputada Campoamor y cuya polémica trascendió el Partido Radical en el que militaba. Pero el cambio decisivo se da en 1933, cuando las españolas votan por primera vez, reconocido legalmente el sufragio universal. Aunque ya en 1931 hubiera tres diputadas, Clara Campoamor y Victoria Kent del Partido Radical y Margarita Nelken del Partido Socialista, en las Cortes Constituyentes, gracias al reconocimiento del sufragio pasivo femenino previamente conseguido en mayo de ese mismo año. Por el sufragio pasivo se reconoce la posibilidad de ser candidatas y elegibles, pero no se les permite votar.
Sin embargo, Marisa, volviendo a la época en la que estamos tratando, a finales del siglo XIX, en esta situación tan desfavorable, las mujeres comienzan a reclamar cambios. ¿Cuáles son estas primeras demandas?
Bueno, pues comienzan a escuchar ya las voces de varias mujeres, entre ellas las de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, que venían exigiendo desde tiempo atrás una educación igualitaria para hombres y mujeres. Reivindicaban el derecho a la educación y al trabajo como imprescindibles para el logro de la igualdad. Esta corriente tuvo en España mayor aceptación que la que provenía de los países anglosajones, que reclamaban el sufragismo y la igualdad política. En esta respuesta a la necesidad se abren en España desde principios del siglo XX escuelas, ateneos, centros culturales y comienzan a publicarse revistas que reivindican la ilustración y la autonomía de las clases populares. Surgen escuelas laicas, no confesionales, que pretenden distanciarse y oponerse a la enseñanza de la Iglesia, no solo en el nivel de secundaria, sino también en la formación del profesorado que se impartía en las escuelas normales de magisterio, donde la influencia de la Iglesia era enorme. Las inquietudes a favor de las mujeres cristalizan en los movimientos de renovación pedagógica, especialmente el krausismo y la institución libre de enseñanza, que defienden la necesidad de mejorar el nivel educativo o de instrucción de las mujeres al considerarlas como protagonistas del progreso social y general del país. Francisco Ferrer y Guardia funda a principios del 20 en Barcelona la Escuela Moderna y al tiempo se pone en marcha otros ejemplos de escuelas racionalistas a lo largo del país, en las que también se aboga por la coeducación activa basada en la razón y la ciencia. Otros programas de pedagogía libertaria dirigidos a clases populares no discrepaban de los que se aplicaban en la institución libre de enseñanza dirigidos a niños y niñas de la burguesía. La ILE fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la universidad al defender su derecho de libertad de cátedra. Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón fundaron además el Museo Pedagógico Nacional en 1882 y promovieron reformas en todo el ámbito estatal. Reforma de la Escuela Central Normal de Maestras y las de las escuelas normales. Es conocida también su influencia en la creación de determinadas instituciones. La Junta de Ampliación de Estudios e Investigación Científica, que posibilitó a muchas mujeres estudiantes españolas a ir al extranjero, residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, el instituto escuela, etc. El krausismo tuvo un importante papel en el desarrollo del programa educativo de la época, procurando la formación y el acceso profesional de las mujeres desde 1869, cuando crean la Escuela de Institutrices y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en 1871. Su contribución a la formación humanista, artística, económica, jurídica, higiénica, etcétera, es también indiscutible, aunque siguiera estando en manos aún de los hombres. Fundaron en esa línea las conferencias dominicales para la mujer, que tomaban como referencia la obra de Concepción Arenal, La mujer del porvenir, o también el Ateneo Artístico y Literario de Señoras. Como queda patente, los krausistas se preocuparon por la formación de las maestras en tanto que mujeres y transmisoras de la educación, porque las valoraban como instrumento de progreso y extensión de la cultura. Respecto a la formación profesional, pusieron en marcha en Madrid la Escuela de Institutrices, antes citada, la Escuela de Comercio para Señoras, en 1878, y la Escuela de Correos y Telégrafos, en 1862, proyectos que extendieron a otras provincias y que revelan la falta de interés institucional por la enseñanza superior y el desarrollo profesional de las mujeres. En 1868, tras la Revolución de Septiembre, se promulgó un decreto que abrió los institutos y las universidades a las mujeres, que aunque pudieron cursar medicina, literatura y derecho, titulaciones más demandadas por ellas, no recibían títulos que les habilitasen para el ejercicio profesional y seguía existiendo el importantísimo problema de la falta de instituciones de segunda enseñanza para niñas. Fue a partir de 1880 cuando se concede a las mujeres el derecho a ejercer la enseñanza en todos los niveles, siempre que se impartiera a niños o a las personas de su propio sexo y se les permite el acceso a ciertos destinos de servicios públicos como beneficencia, correos, telégrafos, teléfonos, bibliotecas, archivos, ferrocarril. Pero, claro, hay que recordar que no es hasta 1918 cuando pueden las mujeres optar a oposición como auxiliares. Los estudios de matronas se reconocen oficialmente en 1904 y los congresos pedagógicos, a partir de 1892, también promovidos por Fernando de Castro, influyen muy positivamente en la educación superior de las mujeres. En el boletín de la ILE colaboraban mujeres como Concepción Aneral, que se vio obligada a asistir de oyente a la Facultad de Derecho vestida de hombre, Emilia Pardo Bazán, Carmen Sáez, Isabel Gama, Gabriela Mistral, Gloria Giner y otras. La ILE promovió, por tanto, una actividad muy importante en el ámbito de la enseñanza y sus centros lograron gran prestigio. No solo se ocuparon de la educación de los y las estudiantes, sino además de la formación del profesorado. Así favoreció la creación, en 1909, de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, a la que pudieron incorporarse mujeres de las clases medias. Por otro lado, junto a los movimientos krausistas y de la Escuela Nueva, los anarquistas favorecieron los ateneos, revistas y centros culturales asociativos entendidos como elementos educativos. A través de la sindicación en la CNT, fomentaron la educación de una parte de las mujeres de las clases populares, posibilitando una formación personal que les permitiese su emancipación individual y social. La revista Tierra y Libertad, en la que las militantes escribían sobre los aspectos que les preocupaban respecto a la cuestión femenina, como sexualidad, control de la natalidad, trabajo, relaciones hombre-mujer, etcétera, tanto como posteriormente la Asociación Mujeres Libres, permitieron a las mujeres concientizarse y expresar las desigualdades sociales que incluso llegaban a percibir en el seno de sus propias estructuras sindicalistas o de partido, planteándose muchas de ellas que su lucha debía abarcar no solo el capital, la fábrica y la calle, sino el propio hogar. Llegaron a concluir la necesidad de desarrollar programas específicos para preparar a las jóvenes en la vida laboral y en la maternidad. Aún en los círculos más radicales era muy fuerte el peso de los roles de esposa y madre a principios del siglo XX. Así, la obrera textil anarquista Teresa Claramunt entendía que como madres las mujeres debían transmitir los valores igualitarios que permitían poner las bases de una nueva sociedad.
Marisa, entonces podríamos concretar ahora qué limitaciones morales y sociales soportaban las mujeres y también cómo contribuyeron a modificar esas condiciones en su lucha individual y asociativa.
Por supuesto, y además es necesario precisar que quienes van a acceder al espacio público en este periodo de fin de siglo serán las burguesas, porque las mujeres obreras o de las clases populares sufrirán por su parte un proceso opuesto de domesticación, de moralización que las retornará al hogar desde la fábrica o el lugar de trabajo para convertirlas en fuerza reproductora y de trabajo para alejar a los varones de la taberna, de la huelga y la lucha política. Sin embargo, este proyecto moralizante chocó con la organización de las proletarias que empezaron a luchar para reivindicar sus derechos laborales. Los estudios que se han realizado sobre esta época de la Restauración revelan profundas desigualdades en varias direcciones, entre el campo y la ciudad, entre los distintos grupos sociales y, por supuesto, entre los sexos. Las desigualdades de género quedaron plasmadas en una renacida querella de las mujeres. De la originaria ya hablamos en otro capítulo anterior, la querella del siglo XV. En esta querella, en esta nueva querella de las mujeres, participaron conocidos científicos, pensadores y escritores de este tiempo, que pretendieron legitimar y reforzar científicamente la identificación de las mujeres con su papel de amas de casa, esposas y madres, como Gregorio Marañón o Ramón y Cajal, quien se oponía fervientemente a los derechos políticos y profesionales que reclamaban las feministas, ya que, entre comillas, tal, este texto es de Ramón y Cajal, la divergencia física y moral de los sexos es obra milenaria de la naturaleza y base de la prosperidad de la especie. O la tesis defendida con las siguientes palabras por el escritor catalán Pompeu Gener, ideológicamente adscrito al republicanismo federal, por lo tanto un progresista, y que decía: en sí misma la mujer no es como el hombre un ser completo, es solo el instrumento de la reproducción, la destinada a perpetuar la especie, mientras que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de la inteligencia, el creador del mundo social. Bueno, pues palabras como estas y sesgos misóginos se aprecian en diferentes textos de Ortega y Gasset, Rafael Cansinos o Jacinto Benavente, entre otros. La aceptación del sometimiento de las mujeres y de su condición de sexo débil se basaba en una supuesta inferioridad biológica de la mujer percibida como un ser incompleto y pasivo por los intelectuales de la época, tanto españoles como extranjeros, porque en Europa, con el nacimiento del Estado Social, asistimos a un proceso de redefinición de los sexos vinculado no solo a los modelos de sociedad, sino a la emergencia de la mujer en la esfera de lo público, a la formación de los primeros movimientos sufragistas y a las nuevas corrientes morales que cuestionaban la familia tradicional y afirmaban el derecho de las mujeres a una sexualidad libre. Y es que los conflictos que entonces se vivían en el ámbito social comenzaron a transmutarse en conflictos internos de la persona. Cuesta entender la realidad sin la base firme que proporcionaba la esencialidad religiosa o el materialismo histórico. Se hace necesaria una nueva conceptualización del sujeto desde una reinterpretación de lo real a la que colaboraban el auge del psicoanálisis, la biología, la literatura, la filosofía, las bellas artes, etcétera, colocando al yo en el centro y medida de todas las cosas, hasta llegar a instaurar un nuevo régimen de verdad, en el que el conocimiento del mundo pasa por la psicología profunda y las emociones. La cuestión sexual y la cuestión femenina, por tanto, toman la delantera incluso a la cuestión social. Diversos estudios de Freud o Benninger señalan que la sexualidad femenina no puede entenderse si se desconocen las luchas en que las mujeres de la época estaban inmersas. Al igual que en Europa, los pintores españoles modernos de la época crearon nuevos tipos de mujer, modelos y antimodelos. Buenas mujeres, como la madre amorosa pintada en múltiples maternidades, o las drogadictas de Anglada Camarasa, las morfinómanas de Rusiñol, las alcohólicas o sifilíticas de Casas y las prostitutas de Picasso. Sin embargo, poco representadas fueron las intelectuales o trabajadoras por los pintores vanguardistas. En ocasiones, algunos cuadros reflejan a mujeres leyendo o pintando, y en otras a mujeres de las clases populares realizando trabajos domésticos. Estas ambiguas tesis coexistían con el racismo y el darwinismo social y eran compartidas incluso por grupos menos conservadores. En definitiva, la división de funciones fue propuesta por los humanistas cristianos desde el siglo XVI y a los que me referí en el capítulo dedicado al proceso de domesticación femenina, y pervivía, aún en esta época, adjudicando a los varones las profesiones prestigiosas y el espacio político y destinando a las mujeres al dominio del hogar, ese hogar entendido como la institución voraz que define el sociólogo Kosser, Lewis Kosser, como toda aquella institución que exige una dedicación y una entrega total, como lo es para el ama de casa la familia, o como es la Compañía de Jesús o el Partido Revolucionario. El modelo de género que la sociedad liberal española estableció garantizaba la subordinación de la mujer al varón y establecía unas pautas muy estrictas para la actuación social. El sistema de dominación actuó en dos niveles, el jurídico y el social. En el jurídico, con una legislación basada en la discriminación de la mujer que se reflejaba en los códigos civil, penal y de comercio y que limitaba cualquier actuación de la mujer no solo en la esfera pública, que condujera a una autonomía económica, sino incluso cualquier manifestación que en la esfera privada se interpretase como rebelión frente a la autoridad masculina. Por lo tanto, era castigable la desobediencia o incluso el insulto. La doble moral sexual impedía a las mujeres mantener relaciones extramatrimoniales, no así al hombre, y el adulterio y lo que entonces se llamaba el crimen pasional eran desigualmente castigados según el sexo de quien lo cometiera. De manera que matar a la esposa adúltera o a su amante era castigado con la pena de destierro, mientras que si era la esposa quien mataba al marido infiel, el crimen se consideraba parricidio y la pena era prisión perpetua. Además, existía un control social informal. Este era mucho más útil y eficaz, y la transgresión moral suponía el apartamiento, el escarnio y la muerte social. El antiguo proyecto de domesticación implantó los vigentes arquetipos tolerados de mujer, es decir, el ángel del hogar, la madre solícita, la dulce esposa, que se consolidaron fundamentados en los argumentos expuestos por la nueva querella de las mujeres y la doctrina católica, y atribuyeron a la mujer su función social y un código de conducta en la sociedad patriarcal liberal.
Entonces, Marisa, ¿cómo se modificaron las condiciones, las propias mujeres?
Pues desde luego activamente, porque después del sexenio revolucionario, que va de 1868 a 1874, comienzan a gestarse movimientos favorables a la emancipación de las mujeres, que surgen de la presión de estas visiones negativas que proceden tanto del positivismo darwinista como de la ofensiva aprendida por la Iglesia Católica contra el socialismo a través del catolicismo social. Es durante la Revolución del 68 y la Primera República, que va del 73 al 74, cuando se atisban los primeros cambios en la estructura social. Las mujeres comienzan a realizar tareas consideradas masculinas y a ocupar el espacio público, a la vez que comienzan a criticar y a reclamar la educación recibida y la escasez de oportunidades que limitan su autonomía económica y su desarrollo integral. Inauguran tertulias literarias y salones dirigidos por mujeres, de entre los que cabe destacar el de la periodista Carmen de Burgos, Colombín, o los encuentros de Concha Espina, la prima de Mary Blanchard. Se fundan asociaciones de mujeres, algunas progresistas como la Junta de la Unión Iberoamericana de Madrid, cuya vicepresidenta era la escritora y periodista Concepción Gimeno, que había reivindicado la formación intelectual de las mujeres, aunque manteniendo sus funciones primordiales de esposa y madre. Se publican también algunas revistas como La Mujer, en 1871, dirigida por Faustina Sáez de Melgar, que había cofundado con Fernando de Castro el citado Ateneo Artístico y Literario de Señoras, así como La Ilustración de la Mujer, dirigida por nuestra conocida Sofía Tartilán. Los analistas históricos señalan que los primeros intentos por mejorar la condición social de las mujeres se debieron a figuras que, dejando su impronta, estuvieron muy aisladas. Mujeres que se esforzaron en defender cambios jurídicos y educativos, figuras relevantes durante la Restauración como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o Rosalía de Castro. Emilia Pardo Bazán fue una pionera en la crítica a la educación que se imponía a las mujeres, con un discurso cercano al que en su día pronunciara, en 1790, Josefa Mati Borbón, en la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, en el que reconocía la capacidad de las mujeres para ejercer funciones de gobierno y defendía el derecho de las mujeres a participar en las citadas asociaciones. Pero Pardo Bazán, en su intervención en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano de 1892, reclama una educación de la mujer al servicio de su propia felicidad, que le reporte dignidad como persona, que no esté supeditada a la felicidad de los varones, de su entorno y en general al sexo masculino. Otra importante luchadora, como Concepción Arenal, participaba en el mismo congreso y colaboraba en el boletín de la ILE con artículos como La educación de la mujer y El estado de la mujer. Ambas fueron rechazadas para ingresar en la Real Academia, Pardo Bazán en la de la lengua y Arenal en la de ciencias morales y políticas. También participó en el mencionado congreso María Goiri, importante investigadora, aunque sus aportaciones siguen siendo desconocidas porque se la sigue presentando como colaboradora y esposa de Ramón Menéndez Pidal. Goiri defendía tesis feministas de coeducación, cultura física y deporte. Los institucionistas con los que colaboraba María Goiri son seguidores de Pestalozzi, Froebel y defensores del contacto de los niños y niñas con la naturaleza y del equilibrio físico-psíquico. La coeducación fue una conquista histórica de las mujeres progresistas, que conviene recordar hoy que determinados sectores reclaman desde el fundamentalismo la segregación de la enseñanza con fondos públicos, aduciendo cuestionables mejoras que encubren realmente una finalidad elitista. Por su parte, Rosalía de Castro es reconocida como feminista en la sombra. Desde un periplo vital difícil y en constante precariedad, vierte la denuncia social en su obra y enfoca el feminismo dentro de esta denuncia de las desigualdades y la opresión. Habla de los obstáculos para la mujer que decide dedicarse a la literatura, de la dificultad de la conciliación entre la vida social, literaria y la familiar, y del sometimiento al juicio de los demás por el hecho de ser mujer. También desde la perspectiva católica, algunas otras defendieron los derechos de la mujer en estos primeros momentos. Dolors Monserdà, nacionalista catalana, o María de Charri, concejala del Ayuntamiento de Madrid e inspectora de trabajo del Instituto de Reformas Sociales, que promovió algunas medidas de mejora laboral para las obreras. La más conocida fue la Ley de la Silla, en 1912, que obligaba a los patronos a dotar en los centros en los que trabajaban mujeres del número de asientos suficientes para que las trabajadoras pudieran sentarse durante su jornada.
Entonces, ¿cuándo podemos decir, Marisa, que comienza a hablarse propiamente de feminismo?
Sí, pues en 1899 el prestigioso jurista Adolfo Posada, que ya junto con otros intelectuales había participado en la puesta en marcha de la Comisión de Reformas Sociales, que pretendía una armonización entre trabajo y capital, de la que de esta comisión dependía el anteriormente citado Instituto de Reformas Sociales. Bien, pues Adolfo Posada publica Feminismo, un libro en el que se pone de manifiesto la relación entre la cuestión sexual y la cuestión social. De todas maneras, el término feminismo empieza en esta época ya, a partir de la publicación de Posada, a leerse en los escritos de algunas mujeres y comenzó a aglutinar como movimiento a asociaciones y mujeres, aunque no sin suscitar polémica. A consecuencia de la dificultosa implantación del liberalismo en España, en su concepto de humanismo ilustrado, que estaría próximo, más afín al liberalismo político derivado de las revoluciones burguesas que al económico, la acepción que lo liga al impulso ético, la autonomía de conciencia y al desarrollo integral de las sociedades, el feminismo español tuvo como movimiento social menor eco que en el resto de los países europeos desarrollados y se centró en reclamaciones como el derecho a la educación o al trabajo más que en demandas de igualdad política. Su estrategia no fue la acción violenta ni llegó a conseguir un grado destacado de militancia ni de resonancia social. Sin embargo, sus logros fueron significativos. En 1897, mujeres republicanas laicas que provienen de distintos frentes fundan la Asociación General Femenina de carácter pacifista, desde la que se critica tanto la ambigua institución matrimonial establecida como la prostitución. Muchas mujeres estaban relacionadas con el republicanismo, otras con la masonería, siendo la Liga Española para el Progreso de la Mujer, en 1918, integrada en esta, pilar básico para la posterior fundación de la ANE, de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Desde los partidos políticos se animan también distintas asociaciones como la Sociedad Autónoma de Mujeres, creada en Barcelona en 1899, o el Grupo Femenino Socialista de Madrid en 1906. Algunas anarquistas, como la citada Teresa Claramunt o Soledad Gustavo, reclamaban desde las páginas de la Revista Blanca y otras publicaciones libertarias la igualdad entre los sexos. Finalmente, conviene recordar de nuevo a las mujeres relacionadas con los krausistas y con la ILE, maestras o formadoras de maestras, que escribieron en las revistas vinculadas a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y que eran La Instrucción de la Mujer y la Revista de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, emprendedoras que lucharon por un ideal de educación progresista y laico. Entre ellas María Goiri, Carmen Gallardo de Mesa, Carmen de Burgos, que fue profesora numeraria de la Escuela Normal Central, al igual que María de Maeztu, quien dirigió la sección primaria del Instituto de Escuela y que tuvo un papel destacado en otras instituciones que trataremos más adelante. A medida que avanzaba el siglo XX, se intensificaron los debates sobre los derechos de las mujeres, correlato de la cuestión sexual y la cuestión social antes tratado. En 1913, Benita Asas y Pilar Fernández Sella, junto con otras maestras, fundaron la revista El Pensamiento Femenino, orientada a la conquista del espacio social y público para las mujeres a través de la educación para la igualdad y el pacifismo. En 1917, Celsa Regis funda La Voz. De signo conservador y por su iniciativa, se reúnen en el despacho de María Espinosa de los Monteros varias mujeres procedentes de la burguesía y fundan la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la famosa AMNE, que comienza su andadura en 1919 y defendía reformas en el Código Civil, la represión de la prostitución legalizada, la promoción educativa y el derecho de la mujer a ejercer profesiones liberales. Se plantea ya la demanda del sufragio femenino, aunque algunas de las mujeres que luchaban por sus derechos veían con reticencia su entrada en la vida política. En este sentido, Margarita Necklen explicaba, en un texto publicado en 1919, la docilidad de la mujer española como un instrumento manipulable según conveniencia de los poderes patriarcales y eclesiásticos, reclamando una educación femenina, una educación feminista, que haga posible dentro de unos años una participación liberal y la entrada de la mujer en la vida pública, aunque por el momento sea necesario alejarla con su actual mentalidad de toda acción política, según palabras de Necklen. Esta postura fue secundada más adelante por Victoria Kent. En ferviente oposición, Clara Campoamor consigue para las mujeres españolas el derecho a votar y su reconocimiento constitucional ya en la Segunda República. Formaron parte del AMNE Benita Asas, Clara Campoamor, Ilsa Soriano, María de Maeztu, Victoria Kent y otras mujeres que en distintos medios se habían significado en la lucha emancipatoria. En 1918 se fundó la Liga Española para el Progreso de la Mujer, como se ha dicho anteriormente, así como la Unión de Mujeres Españolas. En 1921 se funda la Cruzada de Mujeres Españolas, dirigida por la periodista Carmen de Burgos, y que protagonizó la primera manifestación callejera pro sufragio en Madrid en mayo de ese año. Y en el 25, María Cambrils publicó Feminismo Socialista. El Lyceum Club fue quizá el centro cultural y cívico más internacional que reunió a distintas mujeres con sensibilidades políticas y religiosas diversas, que, voy a citar aquí a Julia Varela, incorporó a mujeres de clases medias al proyecto occidental de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. La radicalización de las posturas políticas que se vive a partir de la Segunda República desplaza esa lucha por la ciudadanía a un segundo plano en favor del protagonismo partidista. De modo que el movimiento del Lyceum, que se había fundado en 1926, se fractura, creando las sociedades más conservadoras en 1932, la Acción Femenina Popular, integrándose las progresistas en agrupaciones diversas. Así, María Campoamor y Clara Vergés crean la Unión Republicana Femenina en 1931 y María Lejárraga funda la Asociación Femenina para la Educación Cívica en 1932. Pero dos eran las asociaciones que expresan mejor los movimientos más radicales de mujeres ligados a los partidos políticos comunistas, republicanos y anarquistas. La Asociación de Mujeres Antifascistas y Mujeres Libres, que tendrá un importante papel en el periodo histórico posterior y que, aunque en sus cimientos eran pacifistas y antimilitaristas, no consiguieron evitar la tragedia de la Guerra Civil. La conquista de derechos que se alcanza en el periodo republicano, los condicionamientos bélicos que marcaron la situación de la mujer durante la Guerra Civil y el modelo que se impuso para ellas durante la dictadura franquista serán objeto de otros programas. Hemos abordado la trayectoria de aquellas que lucharon desde el trabajo y las asociaciones de mujeres por lograr la autonomía personal y profesional y por desasirse de los lazos que la subyugaban por las instituciones de socialización que imperaban en la España de la Restauración hasta la Segunda República, en una sociedad capitalista dominada por la hegemonía machista. Esta que hemos visto hoy fue una época larga en la que las mujeres lograron sus primeras conquistas en el campo de la igualdad. Esta lucha y sus logros fueron demasiado tiempo silenciados. Como hemos venido viendo, desde la Ilustración o el movimiento sufragista o estos primeros pasos del feminismo español, las mujeres hemos ido escalando posiciones en nuestro reconocimiento. Esto es innegable. Sin embargo, existen comportamientos aún tácitamente aceptados que nos advierten de que aún existen numerosos prejuicios subyacentes en los comportamientos y que reproducen los esquemas heredados. El machismo continúa arraigado en las relaciones humanas cotidianas hasta reflejarse en la escalofriante cifra de más de medio centenar de mujeres asesinadas anualmente en nuestro país. Obviar o tolerar esta realidad significa perder como sociedad la posibilidad de construirnos dignamente, de desandar un camino que el feminismo comenzó a trazar, un camino tortuoso hacia la conquista de los derechos humanos vedados a nuestro sexo desde la antigüedad, un camino iniciado por mujeres como las que hoy hemos querido recordar y en el que continuaremos.
Bueno, pues continuaremos, Marisa. Recordamos que esto es Espacio de Igualdad, un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. Estamos bajo la batuta de Marisa Flórez, acercándoos a la historia y a la teoría del feminismo. En el programa de hoy hemos abordado el primer feminismo español de la Restauración a la Segunda República. Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando en Radio Colores en el 107.7 de la FM, desde este espacio de igualdad.